¿Dudas?
Expresión universitaria.
¿Aún sin respuestas?
Expresión universitaria. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, mi nombre es Enrique Téllez Nava y ya es viernes 6 de agosto, por lo que hoy viernes 6 de agosto, siendo ya las 5 de la tarde, es hora de comenzar esta hora universitaria y netamente universitaria, porque además de que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, estamos en la hora en la que los estudiantes nos adueñamos de este horario, así que pues aprovechando esto, vamos a intentar exprimir bien esta hora, porque hoy vamos a hablar acerca de la vida. Nos vamos a poner un poco más filosóficos, incluso podría ser durante el programa, podría ser, porque vamos a hablar del cómo es que hay personas que se les da mucho esto de querer motivar a los demás, el que habemos personas que tenemos que encontrar nuestra propia motivación y cada persona es muy diferente, eso lo tenemos claro, no necesitamos de nadie que nos lo diga, seguramente ya pues a lo largo de la vida nos hemos dado muchas veces cuenta de que todos somos muy diferentes y justo para tener este dinamismo durante el programa estoy muy feliz de tener aquí conmigo en este programa a Julieta Chavarín. Julieta, preséntate un poco para que te conozcan y sientan como que están entre amigos durante este programa.
Hola, hola Enrique, primero que nada, hola a todos. La verdad es un placer para mí estar en el programa porque el solo hecho de poder trascender mi pensamiento a través de esta plataforma a más personas me llena de muchísima emoción, ¿no sabes? Mi corazón está como, oh, quiero decir muchas cosas, pero también quiero organizar mis ideas, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de la carrera de nutrición, estoy en cuarto semestre. Me gusta dedicarme al arte también, me considero una persona muy creativa, muy artística, me gusta crear y expresarme a través de muchas formas, como la música, me gusta bordar. De hecho, estoy encaminando una marca de bordados que próximamente espero del boom para que puedan observar mi trabajo. La verdad, lo hago desde todo mi amor y todo el corazón. Y pues eso, estoy muy emocionada. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. El estar aquí para mí es muy, muy importante. Es un logro. Y muchas gracias por hacerlo posible, Enrique.
No, gracias a ti por acompañarme, la verdad. Y en serio, estoy tan agradecido que durante tu presentación ya incluso diste una clave primordial del tema del programa. Tú dijiste tal cual, lo hago con amor. Y vamos a spoilear muchísimo, pero es necesario ahora que lo mencionas. Yo creo que es uno de los más grandes motivantes en la vida, ¿no? El amor. ¿Qué opinas?
¿Tú, qué? Totalmente.
Mencionas que lo que haces lo haces con amor, pero ¿cómo fue que te enamoró? ¿Es algo nato para ti? ¿Se nace amando las cosas o es un proceso de convivencia con ellas?
Yo creo que es más un proceso, es un estado natural del hombre. El amar es algo que va más allá de lo material, es algo que se siente, que uno como ser existente y que vive y que puede sentir y que puede experimentar esto, esta realidad, este mundo a través de los sentidos, creo que ya con eso puedes amar. Es un proceso quizás, pero desde que nacemos amamos. Es increíble cómo nuestro cerebro desde que nacemos está programado para sentir, para amar, y creo que a veces toda la vida y todo la globalización y todo lo que nos implica como sociedad y como evolución de la sociedad, creo que todo ha hecho que muchos no podamos sentir como tal el amar, que quizás es una especie de burbuja la que creemos que es amar, cuando en realidad es algo que con lo que vivimos el día a día. Es el hecho de amarte tan solo a ti mismo, ya puedes experimentar el amor más incondicional, pienso yo. La verdad es algo que si el mundo natural nos es suficiente para inspirarnos y para saciar esa curiosidad de amar y de poder transmitirlo a los demás, creo que es suficiente para poder inspirarnos y para poder motivarnos para hacer muchísimas cosas, no solamente en nuestro alrededor, sino a través de, por ejemplo, el radio, todas las plataformas, todas las herramientas que nos han dado y que el mismo ser humano que nos hemos dado. Es increíble, la verdad, cómo hemos evolucionado, pero también creo que es importante evolucionar en este sentido de amar, de sentir, de no ignorarnos, de no abandonarnos. Y pues eso, creo que puede sobrepasar muchos límites el tan solo amar y amar lo que haces, amar lo que está en tu camino y lo que va a venir y todo de lo que puedes aprender y eso.
Fíjate, ahora que lo mencionas así, hay algo bastante, no sé, que me hace ruido, porque pues yo soy ahora comunicador, ¿no? Por la radio, también estudié ingeniería en comunicación multimedia, entonces pues sí nos enseñan de pronto que comunicación oral, escrita y demás, pero hay cosas como esta, como lo es el amor, que para mí son inefables y que cada quien va a sentir a su modo y que difícilmente va a lograr darse a entender con alguien más, porque quizá para alguien el despertar y sentir este amor es decir, ok, me levanto y lo primero que hago es darme una ducha para ponerme a hacer cosas productivas, ¿no? Y quizá para alguien el levantarse y amar es salir en silencio sin despertar a los padres para que sigan descansando. Para otro es despertarlos y decirles, hey, papás, buenos días, los amo, ya me voy. Cada quien expresa y manifiesta el amor muy diferente. Por lo que, si les puedo decir algo a los radioescuchas es que identifiquen cómo aman ustedes. Y desde luego, como bien lo dices, Julieta, que se amen a sí mismos, porque así van a poder experimentar realmente todo desde una diferente óptica. Para mí el amor también podría ser este filtro o lente que se le puede poner a la vida, en el que así como cada emoción, como cada estado de ánimo, es un diferente enfoque que le podemos dar a las cosas, porque realmente las cosas, así lo he intentado ver, digo he intentado porque es algo que sigo aprendiendo poco a poco, día con día, el hecho de que las cosas no son buenas ni malas por sí mismas, sino son como tú las percibas, ¿no? El valor que tú les quieras dar a las cosas. Entonces, una vez que ves un poco que tú tienes el control de cómo tomas las cosas y de que puedes involucrar este enfoque de amor a las cosas y a ti mismo y a la vida en sí misma, es más fácil que tengas tiempo y oportunidad de hacer tus metas. Porque cuando estás como enfocado en estados de ánimo, de enojo, coraje, eso mismo, aunque tú creas que lo estás haciendo por tu bien, por ser productivo, por lograr tus metas, por darle motivación a tu vida, ok, está bien tener coraje en el sentido de tener disciplina, tener carácter, pero el vivir enojado, así sea porque tú digas que es para perseguir tu meta, va a terminar haciendo que te canse, que ni disfrutes seguir lo que quieres y que al final de cuentas te des cuenta que estabas siguiendo más a tu emoción que a tu propio ser, que a tu real interés y motivación, vaya. ¿Te ha pasado que de pronto las emociones te juegan un mal papel en este proceso y terminas dándote cuenta que estabas siguiendo más una emoción o un momento como tal que tu objetivo real o tu camino real?
Sí, por supuesto. Y fíjate, algo muy importante que mencionaste, este poder de decidir cómo vas a afrontar la situación, creo que es un poder del ser humano, de la conciencia del ser humano, muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar las decisiones Y más que tomar las decisiones, tomar la decisión de cómo te vas a sentir frente a esto, ¿no? Como dices, los estados de ánimo repercuten muchísimo en el camino hacia tus metas, hacia tus objetivos, porque, exacto, bueno, no me quiero meter tanto en temas como de energía y vibración y frecuencia, porque es un tema bastante complejo, pero sí, yo tengo la creencia de que somos energía, somos frecuencia, somos vibración, y cada sentimiento, cada emoción que tú tienes es una vibración diferente, es una frecuencia diferente. El estado en el que tú decidas lo que cómo es que la situación te va a afectar, creo que sí es muy importante observar desde dónde estás haciendo o desde dónde estás tomando la decisión, perdón. Si tú tomas una decisión desde el miedo o desde la inseguridad, desde el enojo, desde el coraje, lo más probable es que te salgan mal las cosas, o en un tiempo te puedas arrepentir de las consecuencias. O creo que es muy, muy importante tener como esto en cuenta y observarlo, por el simple hecho de que todo proceso de sanación es obvio, ¿no? Creo que es una sensación de, yo creo que cada meta, cada objetivo que tú vayas trazando en tu camino, en tu vida, es una sanación para ti, porque de cierta forma te sientes como en bienestar.
Sí, te sientes realizado. Pleno.
Exacto, te sientes realizado. Y es como una sensación de, oh, qué bien me siento. Pero si lo haces desde ahí, desde el amor, desde el saber que lo estás haciendo para ti, por tu bienestar y para que te halles en paz contigo mismo y obviamente con la vida, ¿no? Con toda la vida y todo el proceso que te está llevando a poder trazar eso, a poder conseguir lo que quieres conseguir. Y pues creo que cada alma tiene lo suyo y tiene todo el potencial para poder realizar y para poder observarse a sí mismo. Bien dicen que el ser humano, al observarse, al someterse a esa introspección, está observando todo el universo, está observando toda la vida y todo lo que con, si tú empiezas a trabajar contigo, a observarte, todo eso lo vas a proyectar y todo eso vas a ver que vas a transformar tu realidad, más que nada.
Sí, fíjate que es un proceso que muchas veces pareciera que debería ser al revés, o así se ve al principio de este tipo de estudios, pero realmente es el proceso de dentro hacia afuera. Para poder cambiar las cosas tienes que cambiar tú mismo, ¿no? Es como, tú eres la síntesis de tu universo, de tu entorno. Entonces, como bien lo dices, en nosotros está materializado y sintetizado todo este tipo de estados de ánimo, de incluso materia física, en la que somos literalmente el producto y la suma de las cosas exteriores. Entonces, primero hay que trabajar en nosotros y me dieron un montón de ganas de hablar de un montón de cosas, así que voy a ver cuál elijo de rápido antes de irnos a este corte, pero me llama mucho la atención esto que dices de las metas y de el cómo te vas tomando con amor cada una de ellas. Fíjate que al menos de manera personal, a mí me gusta mucho trabajar con tareas, porque a veces Obviamente tengo como que de pronto ciertas metas, pero nunca me aferro a ellas en el sentido de que son como una guía para mí las metas, pero lo que realmente traza el camino para mí son las tareas. Entonces me intento fijar tareas. Y algo que mencionabas, no lo dijiste con estas palabras, pero hablabas del cómo cada cosa la vas sintiendo, ¿no? Conforme la vas trabajando. Esto para mí se puede sintetizar muy fácil como la causa y efecto. Entonces, a toda causa, a toda acción que tú haces, tienes un efecto tanto en ti como en tu entorno. Entonces, pensándolo así, a mí me gusta mucho combinar la idea de trabajar en tareas, porque cada tarea es una causa. Entonces, ya tengo mis causas marcadas, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y no importa qué pase después, no importa el efecto de cada una de esas causas, mientras yo sepa que mis causas son legítimas, son pues positivas, son bondadosas conmigo y con mi alrededor, no me importa tanto el qué pase después. Por eso es que no me marco tantas metas, me marco más causas y que el efecto de cada causa me vaya llevando al lugar correcto, ¿no? Es una de las formas de hacerlo, cada quien puede hacerlo a su manera. Y estaría cool que nos cuentes cómo lo haces tú, pero antes vamos a este primer corte de programa y regresamos con tu participación del cómo es que tú vas moldeando tu propia vida. Ya hablamos un poco en general de cómo es que se pueden hacer las cosas, pero tú, me imagino, tienes tu propio método. Así que lo escuchamos regresando de esta pausa. Estamos en Expresión Universitaria. Escuchas Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
Expresión Universitaria.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria y quedamos pendientes a final del bloque pasado el cómo es que Julieta va organizando su vida. O me imagino ha evolucionado este método, como en todos, siempre vamos perfeccionando las cosas. El cómo es ahorita la forma en que decides hacia dónde dirigir tu vida. ¿Cuál es tu meta, si es que te manejas con metas? Como yo les comentaba, yo más que metas me pongo tareas y cada tarea va a tener, digamos, un efecto, una consecuencia, y no importa cuál sea, me voy a sentir cómodo con ella si es que sé que es legítima. Julieta, ¿cómo lo haces tú?
Pues fíjate que esto que mencionas de las tareas creo que es un método bastante eficaz, porque todo lo que tú siembras lo vas cosechando, ¿no? Es como vas en una canastita y vas poniendo todo, ¿no? Así. Y al final ves que la canastita está llena y ese es el logro de todo lo que aprendiste y todo lo que lograste con todas esas tareas. Especialmente yo lo que hago es escribir. Me encanta escribir. Y cuando yo escribo, leo lo que escribo, y conforme a eso yo digo, ok, esto puede ser más importante que esto. Armo mi agenda, armo cómo lo puedo yo organizar en mi vida, en mi vida cotidiana, y de esta forma voy priorizando lo que yo considero más importante al momento de estar trabajando o de estar estudiando. Por ejemplo, en la escuela, a mí me gusta, leer, me fascina leer, y en la escuela implemento mucho esta técnica de la agenda. A mí, en lo personal, hay muchas personas que quizás tienen otras técnicas y que muchas de estas es muy convencional, pero a mí en lo particular me funciona mucho el tener una agenda, pero esa agenda tratarla como un diario, más que una agenda, como un diario muy personal, porque yo soy muy sensible. Entonces, cualquier cosa que yo vaya haciendo, que vaya cumpliendo en esa lista de tareas también, yo voy sintiendo, o cómo observo cómo me voy sintiendo al momento de estar realizando esas tareas. Y eso para mí es muy importante, porque al final de cuentas aprendo no solamente del trabajo que estoy haciendo y de lo que logré con esa lista de tareas, sino cómo yo me observo a través de esos trabajos, porque todo lo que yo hago, obviamente mi cuerpo lo va a sentir, mi mente lo va a procesar. Hay muchas veces, por ejemplo, me ha pasado bastante en la universidad, que ciertas tareas o ciertos trabajos, ciertos proyectos me generan ansiedad, y esa ansiedad se proyecta en mi vida diaria, se proyecta en mi alimentación, se proyecta en las ganas con las que yo trabajo. Entonces creo que todo eso es muy importante de observar al momento de hacer las tareas para poder así tener un equilibrio. La vida es una dualidad, la existencia es una dualidad, así como existe el lado bueno, existe el lado malo, y creo que siempre hay que tener ese equilibrio, ¿no? Como muchas culturas lo mencionan, como el yin y el yang, la energía masculina, la energía femenina. Creo que tener en equilibrio esto puede fomentar una realización de tareas y de trabajos más eficaz, más... ay, se me fue la palabra.
No te preocupes. Mientras abono a esta idea de la dualidad, fíjate, es un concepto que yo lo tengo clarísimo, estoy completamente de acuerdo contigo. La vida es una vil dualidad, tanto que bien lo decías al inicio, a tu percepción, y yo creo que la de muchos, somos energía, y la energía tiene dos polos, positivo y negativo, ¿no? Y todo realmente está basado en esta... en este extremo a extremo. Obviamente existe una gama de posibilidades entre punto y punto, pero se tiene que tener un límite de cada lado. Y este límite de cada lado es exactamente la dualidad perfecta o extrema entre los puntos, y no tienen por qué estar peleadas. No, bueno, al menos a mi forma de verlo, no es que haya actos buenos o actos malos o... formas de hacer las cosas buenas y malas, sino que existen diferentes formas, y para mí es más el fin de las cosas que la forma de las cosas. Hay personas que sienten esta paz, esta tranquilidad y esta motivación acercándose a religiones, por ejemplo. Yo no profeso ninguna religión, sin embargo, estoy muy de acuerdo con ellas. He de admitir que no estoy peleado con ellas. Sé que a muchas personas les han ayudado mucho. Hay personas que gracias a este tipo de instituciones es que pueden reafirmar la tranquilidad, la paz, incluso el amor a la vida. Entonces, para mí está perfecto. Antes del programa, hablábamos Julieta y yo de un tema particular, y ella me mencionaba de, bueno, en resumidas cuentas, del capitalismo. Para mí, el hacer las cosas con dinero de por medio puede quitarle un poco la legitimidad a las cosas. Hablábamos de un tema similar, Julieta y yo, antes del programa, y para mí la religión es algo así. Puede que tenga un muy buen fin, pero el haberlo capitalizado, el haber gestionado ya de manera material las cosas, le quita un poco la legitimidad y la autenticidad, por lo que habemos personas que no nos agrada ya la idea reformada de las religiones, pero aún así siguen siendo un buen instrumento para varios. Por otro lado, existen también estas filosofías de desapego completo a las creencias, y aún así podemos ver que estas personas viven felices, viven tranquilas, y es que no se necesita entender ni se necesita practicar la energía de la vida, porque estamos vivos, y si estamos vivos somos energía, no necesitamos entenderla para que funcione en nosotros. Es así de increíble esto, que hay personas que pueden decir no creer en temas como estos, y está perfecto, porque aunque no lo crean, está aplicándose en sus vidas. Entonces, pueden que estén del otro lado del polo, pueden que estén en el otro punto dual en el que nos encontramos nosotros, y aún así, los dos podemos ser felices, los dos podemos estar motivados. Es por eso que también existen, por ejemplo, estas personas, los coach motivacionales. Yo le decía a Julieta que, de hecho, por eso es que se hizo este programa, le decía que yo antes no creía en estas personas, incluso se me hacían un poco, no sé, como se aprovechaban un poco del público vulnerable, y yo los sentía como bastante superficiales, como bastante malintencionados, incluso a veces, no todos. Pero últimamente he tenido la oportunidad de convivir más con ellos y he podido ya ponerme más en sus zapatos y darme cuenta que sí ayudan a mucha gente, y estoy sorprendido de todo lo bien que hacen a las personas, que ya, o sea, ahora ya estoy hasta agradecido que existen estas personas. Para mí, yo no soy un público objetivo de ellos, pero sé que hay personas que sí y que están, como le decíamos, quizá en el otro lado del polo energético en el que no importa cuál sea tu método, mientras te estés realizando, mientras te sientas mejor y mientras te acerques más a la felicidad, ya le estás armando bien. ¿Tú le pondrías algún objetivo a la vida? ¿Cuál pondrías en todo caso?
Híjole. objetivo a la vida. Yo creo que el objetivo de la vida es vivirla, inspirar esta curiosidad por esta intimidación a lo divino y a todo lo que mencionas de las religiones. Todo esto no termina de ser la pura existencia, la vida. Así como podemos investigar y estudiar los fenómenos de la naturaleza para inspirar nuestra curiosidad, creo que también existe esa experiencia trascendental. Y esa creo que es imposible de ignorar. Como dices, todos tenemos esa parte. Quizás algunos la ignoran más, pero todos tenemos esa capacidad de conciencia y de pensar. El objetivo, te digo, yo creo que es vivir. No sé, no le encuentro un... Explorar, exacto. Tener en cuenta de que estás aquí porque... Así pasó, porque un cúmulo de energía se posicionó en tu ser, en tu espíritu, y ahora estás aquí porque puedes experimentar y puedes sentir. Y creo que eso es lo que yo considero más importante de vivir. Y lejos como de un objetivo, creo que el hecho de valorar tu vida.
De ser consciente de tu propia vida, ¿no?
Exacto, ser consciente de tu propia existencia. Y sobre todo, valorar cómo tú estás experimentando esta existencia como un ser humano. Porque tienes esa capacidad de decisión. Lo que muchos seres vivos no poseen, quizás. Esa capacidad de conciencia y de decidir sobre ti mismo. Y bueno, como mencionas del capitalismo, la globalización... y todo lo que nos ha llevado a quizás mantenernos quietos en este sentido y dejarnos guiar por todo el materialismo, ¿no? Toda la superficialidad que a veces nos impone la misma sociedad, pero pues es una evolución, ¿no? En fin.
Me dan ganas de tocar dos temas con esto que mencionas. El primero es darte cuenta que realmente no hay el fin, sino que es el medio, ¿no? El saber que estás ahí y no hay más y que bien podrías no estar. Y fíjate, para mí es un don y una maldición de los humanos. Quizá un don cuando se sabe manejar, pero en este proceso que vemos que socialmente puede ser que no lo estamos controlando muy bien, el saber y ser conscientes de nuestra propia vida y ser conscientes de la muerte también nos atemoriza. Tú lo decías, también tenemos que enfrentar estas situaciones desconocidas, misteriosas, que nos cuesta mucho, a decir verdad. Los humanos tenemos este don y esta maldición de saber que estamos aquí y que vamos a dejar de estar aquí. Un perro se va feliz moviendo la cola a su dueño. Quizá ese día muere el perro y el perro no estuvo consciente de que había un mundo que seguía vivo después de su muerte. Los humanos tenemos esta conciencia de saber que una vez morimos, el mundo sigue y que... Y esto nos ataca directamente al ego, nos ataca directamente al sentimentalismo de saber que las personas que amamos y que nos aman van... Es todo un rollo que puede llegar a atemorizar. Y también un tema que quería sacar antes de que se me olvide, la zona de confort. Se me ocurrió en tu participación antepasada, pero en esta pasada también hubo una chispa que me hizo recordarlo, el hecho de saber y e identificar esta satisfacción que tenemos al sentirnos realizados, al lograr un objetivo, al lograr realizar una tarea, debemos ser conscientes de que es una satisfacción temporal y no debemos de creer que ya se acabó la vida, porque pues a diferencia de los videojuegos, la vida no es como que acabaste las misiones y ya tienes el mundo libre. La vida es un constante de desafíos, misiones que pues no van a dejar de parar, porque cuando paren es que ya estás muerto. Entonces, no sé, esta idea de saber que tienes que estar siempre un poco incómodo para poder disfrutar de la comodidad, ¿sabes? Bueno, con esta idea nos vamos al segundo corte del programa. Regresamos ya con tu participación. Y bueno, estamos en Expresión Universitaria. No se muevan porque todavía nos queda media hora de este buenísimo tema. Estamos con Julieta Chavarín, su servidor Enrique Telles, en Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Continuamos en Expresión Universitaria. Ya pasan de las 5:30 de la tarde. Ya es viernes 6 de agosto. Estamos aquí aprovechando la hora, que el clima está tranquilo, para hablar con Julieta Chavarín acerca de este proceso de la vida, el cómo es que nos da motivos la misma para poder seguirla viviendo y saber que no tenemos un fin, sino tenemos el medio vital y qué es lo que tenemos que hacer. Seguir en él, seguir conociendo, explorando, formando conciencia, y con eso ya estás haciendo muchísimo por ti e incluso por los demás, por los que te rodean. Para mí es una cosa de ejemplos, es como algo contagioso. La forma en que vives se contagia a tus seres cercanos, a mi forma de verlo. Julieta, ¿qué nos puedes decir acerca de estas ideas? ¿Tú crees que también es algo que se contagia, algo que esto que dicen incluso de compartimos vibras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí. Fíjate, me parece muy interesante lo que mencionaste en el bloque pasado de la comodidad. A veces nos mantenemos en esa zona de confort, en esa comodidad, pero no nos damos cuenta que en realidad es el miedo a seguir. Es nuestra inseguridad a que algo, o nuestra ansiedad a que algo pueda pasar, que no esté en nuestras manos y que no podamos controlar. Ese miedo obsesivo por el control, creo que a veces es lo que nos mantiene más como en esa zona de confort, en esa comodidad. Y bueno, sí, totalmente, la forma en la que tú vives y en la que tú te desenvuelves en tu entorno tiene un sinfín de conexiones a través de muchas sensaciones en tu entorno. Yo siempre he tenido esta idea de que los seres humanos funcionamos como neuronas en nuestro cerebro, que hacemos sinapsis entre nosotros y que nos podemos conectar a través de esta energía. Y si tú cuidas tu energía, si tú mantienes una energía equilibrada, una energía sana, si quiero poner como ejemplo, si tú te alimentas de una forma adecuada, si haces ejercicio, si te mantienes, si te amas como tal, si te amas, si te proporcionas a ti mismo ese amor incondicional, creo que sin duda lo vas a poder transmitir a tus seres queridos, a tus amigos. Y también creo que todo esto tiene vibración, y esas vibraciones al final de cuentas son frecuencias que se van atrayendo, y vas atrayendo todo lo que tú vas a, ¿cómo podría decirlo? Como todo lo que tú vas liberando de ti, todo lo que tú vas proyectando de tu ser, lo vas atrayendo también. Y como también lo mencionabas, si tú atraes, si tú vibras, ahora sí, si vibras alto, como dice la chaviza, ¿verdad? Hay que vibrar alto. Claro, es un concepto que creo que tenemos quizás en un estado un poco confuso, porque dicen de vibrar alto a tener lujos, pero no nos damos cuenta que el verdadero lujo, que lo que realmente nos hace valiosos, es el hecho de poder experimentar y de poder vivir esta experiencia de manera saludable, de manera que puedas...
Es la plenitud existencial, ¿no?
Exacto, exacto. De esta forma creo que logras trascender no solamente en este plano, sino a un plano más allá, sino al alma, y no solo a tu alma, sino al alma de las demás personas. Creo que una forma es, por ejemplo, el arte, el crear, el hecho de que tú puedas sembrar esa semillita o de que puedas dejar esa semillita en la memoria de alguien, en la vida de alguien. Para mí creo que es uno de los logros más importantes en mi vida personal. Creo que me parece asombroso cómo el ser humano puede lograr esto, ¿no?
Mencionabas soltar y proyectar. Fíjate, yo soy una persona que me gusta proyectar algunas cosas, como que trabajo, incluso hasta cierto punto me gusta modelar mi proyección, pero me cuesta mucho soltar las cosas, como que necesito un nivel de confianza muy alto para poder soltarlas con testigos, ¿sabes? Porque en lo particular, estando solo, pues sin problemas, me gusta bastante como darme tiempo a solas, darme tiempo a mí mismo. Y hace, ¿qué será? Una semana o quizá un poco menos, me di la oportunidad y le di la oportunidad a un par de amigos de podernos soltar tal cual. Y es una experiencia que, como la hago muy poco realmente, fue como abrir una válvula de presión en la que yo creo que pasé en el momento, obviamente, pues la lloradita, ¿no? Frente a los amigos y ya como que soltarlo, ya dándonos a expresar de una forma bastante profunda incluso. Pero debo admitir que yo creo que como todo ese día quedé sensible y estaba como en una onda súper perceptiva, me daba cuenta de muchas cosas, e incluso admito que algunas decisiones fuertes las tomé ese día. Esto no es tan buena idea, esto no lo recomiendo tanto. No hay que tomar decisiones cuando se está muy feliz, ni cuando se está muy triste, ni enojado, ni con una copa de vino. No, no, no. Mejor hacerlos plenos, ¿no? Pero en mi caso me sirvió, porque yo tenía miedo de dar algunos pasos, y digamos que este fue mi motivo o el motivante, el impulso para poder tomar algunas decisiones, el darme cuenta que yo no soy mi mente y yo no soy la presión que cargo, ¿no? Y el ese día darme la oportunidad de soltar toda la presión mental que estaba cargando me dio una nueva perspectiva de las cosas que ya sabía, era evidente que estaba ahí, pero a veces hasta nos olvidamos de la propia existencia de las cosas cercanas porque estamos cegados con algunas otras. Y en este sentido, pues lo digo para que si algunas personas sienten como esta curiosidad de intentar nuevas cosas, pero por alguna razón el dar el primer paso les cuesta, o todo queda en planes, todo queda en escritos, bueno, algo debe estar pasando ahí, o dense cuenta que si realmente quieran hacerlo, o dense cuenta si puede que haya algún motivo en contra, como el miedo, como la inseguridad, como el alejarte, no sé, de tu familia, el alejarte de tus propias ideas, el alejarte de lo que un día dijiste. Pero también tenemos que ser conscientes que no somos lo que decimos, no somos lo que vivimos. Esas son experiencias, y las experiencias son pasado, ¿no? La persona que toma las decisiones está en el presente y no se tiene por qué aferrar al pasado para tomar nuevas decisiones, sino dónde está la evolución. Así que siendo algo motivante esta fuerza que te impulsa a accionarte, yo creo que debemos de tomarla de todos lados, ¿no? Tanto de lados positivos, lados negativos, de la que sea que mejor te convenga en ese momento, porque todos estamos en situaciones diferentes, pero sé que todos, no importa la situación, tenemos alguna forma de darnos este impulso, solo tenemos que darnos la oportunidad de verlo, porque a veces incluso nuestra propia tristeza, nuestro dolor, o a veces nuestra propia alegría no nos deja ver estas oportunidades, estos impulsos que están ahí, solo te falta descubrirlos y detonarlos.
Sí, totalmente. El miedo se puede transformar, como dice Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que el miedo es esa energía que tú puedes transformar, y que tú tienes la capacidad de decidir cómo transformarla e impulsarte de esa inseguridad, de ese miedo, para poder disfrutar el proceso, ¿no? Para disfrutar el proceso que te está llevando el hecho de decir hasta aquí y ya, eso ahora es nunca, de verdad. Ya creo que es momento de dejarnos dejar atrás esas ideas de que si no lo hago o si lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué, por qué? ¿Por qué pensamos tanto en el qué va a pasar, en el qué dirán? Creo que enfocarnos en esto nos hace perdernos del verdadero camino, aunque no deja de ser parte del camino, pero creo que es una guía, ¿no? Es una guía que no debemos de ignorar porque es algo que nos está llamando desde lo más profundo de nosotros, desde nuestro ser. Por eso creo muy importante la práctica de la meditación, la práctica del observar, porque meditar es eso, ¿no? Observar sin juzgar y solo afrontar esos miedos que muchas veces son producto de experiencias que hemos tenido y que quizás no la hemos pasado muy bien, pero entender que esto es parte del camino nos ayuda mucho a poder materializar nuestras metas, nuestros objetivos.
Pues el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, ¿no? El estar anticipando qué va a pasar, pues nos crea más conflictos de lo que puede ser el conflicto real que podría suceder. Y en este sentido también, ningún capitán experto se hizo en mares con calma, ¿sabes? O sea, esta confrontación a los problemas, confrontación al miedo, es la que nos hace ser mejores. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar esta lección de vida, porque al final es lo que pasa, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con este tema. Estamos en Expresión Universitaria, estoy con Lita Chavarín, su servidor Enrique Tellez Nava. Regresamos, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria. Expresión
Universitaria. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. En este último bloque de programa me encuentro con Julieta Chavarín, su servidor Enrique Tellez. Estamos hablando acerca, bueno, en el bloque pasado, acerca de cómo el miedo puede realmente frenar toda la inercia, impulso y motivación que tenías o que puedes adquirir. Así que es importante saber que este miedo no es malo, saber aprender del miedo, porque es parte del proceso y tenemos que valorar el proceso como tal para que pues deje la mayor cantidad posible de aprendizaje, de lección de vida, etcétera. Fíjense, hay algo que a mí me gusta mucho de haber nacido en esta era, porque el miedo ahorita lo podemos ejemplificar así, pero imagínense, los humanos hace algunos varios miles de años no podían darse el lujo de decir, no, pues es que el miedo te puede servir para la vida y bla, bla, bla. No, ellos, el miedo sí era cuestión de vida o muerte. Todo el cortisol que liberaban era porque en serio tenían que hacer una caza de quizá, no sé, algún felino, algún mamífero grande, ostentoso, para poder comerlo. Y era jugarse la vida, porque si en algún momento quizá la presa del humano pues, podía darse cuenta de este ataque, y entonces era realmente el vida o muerte. Ahora tenemos esta ventaja enorme de que el miedo no, la mayoría de veces no nos representa vida o muerte. Cuando representa vida o muerte, sí, dejen fluir el miedo y huyan de ahí, ¿no? Pero en la mayoría de casos que son problemas más de negociación, del manejo de conflictos, de cuestiones sociales, cuestiones mentales, etcétera, tenemos esta gran ventaja de saber que podemos enfrentar el miedo sin la consecuencia de perder la vida, como en su momento lo fue. Entonces, podemos estar seguros que tenemos como estos flotadores del miedo. Es como entrar a la alberca con tu salvavidas. Bueno, vivimos en una era en la que el miedo realmente es un chapoteadero. Es una experiencia diferente que no sabes cómo va a estar la experiencia, pero sí estamos la mayoría de veces seguros que vamos a salir vivos de ella. O si no salimos vivos, pues no va a ser un factor que esté involucrado el miedo o el proceso o situación como tal que estamos enfrentando, sino pues puede ser por muchas otras causas, ¿no? Pero la idea es que podamos enfrentar estos miedos que a veces socialmente nos atan. Si esto nos atan de manera individual, socialmente también puede pasar, ¿no? Como ahora que somos borregos incluso de un virus, Parece que literalmente es un proceso. No, no digo, no voy a dar especulaciones de si este virus, de cómo es que está en nosotros. No voy a hablar del tema, pero sí voy a hablar de la fuerza de manipulación que tiene en nosotros este virus. Es como meter las ovejas al corral o sacarlas del corral. Así estamos ahorita en nuestras casas. Nos dicen salgan, nos dicen entren. Somos un borrego. ¿Qué opinas, Julieta?
Sí, no manches, totalmente. Si bien las emociones forman parte total del bagaje con el que nacemos los seres humanos, ¿no? Con el que vamos nutriendo a medida que vamos interactuando con los otros. Y de esta forma se van aprendiendo en principio, pues, de nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Podemos verlo en conductas tan sencillas reflejadas nuestras emociones y también su intensidad, como escuchar en las noticias, por ejemplo, que hay una pandemia. Toda esta influenza genera un temor si se localiza, obviamente, en nuestro país, en nuestra ciudad. Incluso al estar expuesto a algún accidente o algún asalto, puede impactar el cuerpo y la mente de la persona, no solamente de manera mental o emocional, sino incluso también puede derivarse alguna enfermedad física, porque recordemos que el poder de la mente es tan magnífico que incluso podemos transmitir esas emociones a nuestras células, y esas células, con el fin de poder, de protegerse, pues es cuando surge la enfermedad. Tampoco me quiero meter en temas así, porque es algo muy creo que generaría polémica, pero eso, que creo que la forma en la que se viven las emociones de forma individual también se traspasan a los grupos sociales de pertenencia, más que nada, y de referencia, como nuestra familia. Y por supuesto que se reflejan en nuestras conductas de interacción con la multitud, con la sociedad.
Fíjate que es un punto que hace falta reforzar mucho en la atención a la sociedad y al cuidado en esta pandemia, porque si ya estamos por todos lados con el mensaje de usar cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, pero solo estamos abonando al cuerpo físico, a la salud física, pero la salud mental yo no he visto, y si te he visto, pues ya ni me acuerdo tampoco que lo han hecho, no la han estado abordando, y es la mitad de, si así lo queremos ver, es justamente esta dualidad, ¿no? Tenemos cuerpo, tenemos mente. El sentido en el que nuestro ser biológico funciona es gracias a esta sincronía mental y física. Entonces, el que solo estemos aportando a que use cubrebocas, usa lo otro, pero nos saturan de noticias catastróficas que nos van creando, incluso en nuestra propia psique, ya una modificación, ya se nos va marcando tanto y tantas veces que realmente queda esta huella de forma de pensar. Y es algo que no tenemos por qué vivir. O sea, obviamente tenemos que tomar nuestras precauciones, ser responsables, y es algo a lo que les invitamos. No estamos diciendo que ya desacaten todo, les estamos diciendo que también tienen que velar por su salud mental y darse cuenta que el poder de la mente es tan fuerte que está comprobadísimo, y todos lo dicen. Esto sí, pregúntenselo a su médico, que un sistema inmunológico, para que esté bien, también tienes que tener un buen estado de ánimo. El estado anímico afecta directamente al sistema inmunológico. Entonces, tenemos que trabajar, desde luego, cuerpo y mente. Y ya, pues, dicho sea de paso, poder trabajar ya con toda la energía, que en sí misma son ambas, ¿no? Julieta, ¿alguna conclusión? Tus redes sociales, ya lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero igual, si me aceptas la invitación, ya un siguiente programa daremos más flujo a este u otros temas. De momento, ¿qué nos puedes decir para cerrar?
Claro, por supuesto, yo encantada de haber participado. Muchas gracias por la invitación, Enrique. La verdad es que, te digo, es un logro para mí el hecho de poder trascender con palabras, ¿no? A las demás, y no solamente a las personas de ahora, sino a las generaciones que vienen. Y pues nada, solo me gustaría citar un párrafo de un ensayo que encontré precisamente, que se llama La Vacuna, y dice: el alejamiento del hombre del estado en que lo situó originalmente la naturaleza parece evidenciarse como una fuente prolífica de enfermedades. Creo que nos dice demasiado, ¿no?, acerca de todo lo que hemos comentado.
Sintetiza perfecto. Porque,
sí, total, el miedo también produce cambios fisiológicos inmediatos, así que hay que mantener nuestra mente serena, en paz, y hacer lo posible para alcanzar, porque la felicidad está al ladito de ti, está en ti. Solo hay que observar, hay que observarnos y observar, aprender a observar. Y pues nada, estoy en redes sociales como Julieta Chavarín, me pueden encontrar en Instagram como Chavarín Rin Rin. También tengo una marca, como mencioné al principio, de bordados artísticos que estoy encaminando. Lo pueden encontrar como Yul Borda en Instagram y en Facebook también, Julieta Chavarín. Pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estoy sumamente satisfecha y mi corazón sigue así, se quiere salir. Pero muchísimas gracias de verdad, Enrique.
No, pues realmente muchísimas gracias a ti. Me emociona mucho que estés así. Me recuerda a realmente esta emoción. Es muy bonita, la verdad. Así que qué bueno que lo hayas disfrutado. Qué bueno que te hayas sentido plena durante el programa a tal grado que, bueno, estas emociones están a tope. Y nada, pues no me queda más que agradecer también a los radioescuchas que se dieron la molestia de escucharnos durante esta hora de filosofía y formas en las que nosotros creemos que podemos mejorar un poco nuestra calidad de vida, que al final de cuentas es también meta, que estos impulsos, esta motivación no sirva tanto para lograr lo que quieres lograr, sino para lograrte a ti mismo, porque estamos muy acostumbrados a ver hacia afuera, a que nuestro cuerpo somos nosotros y entonces tenemos que observar lo demás, cuando realmente nos dedicamos muy poco tiempo a observarnos a nosotros mismos, a observarnos hacia adentro, a sentirnos, incluso muchas veces hasta sentir qué te duele. No sabemos ni qué nos duele porque no ponemos atención a nuestros propios órganos, a nuestro propio sentir. Yo creo que habría que dedicarle un poquito más a esto para poder rediseñar los objetivos, porque si tus objetivos ya son supuestamente claros, pero no has considerado tu interior y solo has considerado tu exterior, puede ser que los quieras cambiar una vez conociendo todo. Así que pues yo los invito que se den este tiempo de conocerse ustedes mismos y se den cuenta que el poder que tienen en ustedes y en su entorno es letal, y letal hacia todos los ámbitos, positivo y negativo. Así que nada, les deseo lo mejor, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Mis redes sociales en todas, arroba Enrique Telles N, Telles con doble L y con Z, Enrique Telles N. Ahí me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados. Y pues las redes de este programa, arroba Expresión Universitaria UDG en Facebook, y de esta estación, arroba Radio UDG PV, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Agradezco en controles a Jorge Luis Cue Hernández, desde luego también a la directora de esta estación, Susana Judith Mendoza Carreño, y desde luego principalmente a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos a las 10 de la noche en Roctura, el próximo lunes también a las 10 en Roctura, y un poco más de opiniones y expresión universitaria el próximo viernes a las 5 de la tarde. Gracias, Julieta. Gracias. Nos escuchamos el siguiente viernes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
¡Expresión Universitaria!
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Hasta la próxima!